Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hoy es el Día de la Medicina Intensiva en nuestro país. Bienvenidos a este programa de Vive Más. Hoy queremos hacer un homenaje a todas las personas que están en el frente de batalla, en ese equipo de salud que está día a día exponiendo su vida para llevarnos a nosotros a tener un mejor estilo de vida y también para curarnos. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando en estos momentos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerden que van a poder enviar sus comentarios, sus preguntas, porque hoy vamos a dialogar con el exministro de Salud, Abel Salinas. Vamos a hablar precisamente acerca de la coyuntura política, acerca del área de salud, cuáles van a ser los retos que afrontará el siguiente gobierno. Así que le damos la bienvenida al exministro de Salud, Abel Salinas. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Vive Más.
Buenas tardes, mucho gusto, Karen. Y permítame sumarme también a este saludo al médico intensivista que ha dado su vida, que ha estado en la línea de batalla precisamente de nuestros conciudadanos más graves y que han estado ahí al pie. E inclusive muchos de ellos han enfermado y algunos de ellos han perdido lamentablemente la vida. De manera que este homenaje es bien merecido y saludo esa iniciativa.
Así es, doctor. Muchísimas gracias por dar también unas palabras en referencia a este día tan especial. Y a propósito de cuidar a nuestros médicos, de cuidar a todo el personaje, a todo el personal de salud, es importante que hablemos de cuáles van a ser los retos que afrontará el siguiente gobierno. Va a existir un momento de transición y me imagino que en ese momento, si no hay un plan de trabajo que sea efectivo, se van a descuidar muchas aristas y esto pondría en peligro también la salud pública en nuestro país. ¿Cuál sería entonces el primer reto que estaría afrontando el siguiente presidente? Todavía los resultados finales no están al 100%, hay algunas cosas que van a esclarecerse en los próximos días, pero quisiéramos saber cuál sería el reto para quien sea el ganador.
Claro que sí, esperemos que en las próximas horas o días tengamos todos los peruanos la claridad de saber quién va a tener el gobierno de nuestro país. Y naturalmente desde el tema de salud hay muchas cosas por corregir. No nos olvidemos que estamos clasificados dentro del grupo de países que han tenido la tasa de contagio y la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes en el mundo. Estamos realmente con resultados producto de estrategias no adecuadas desde el inicio de la pandemia y hay que hacer correcciones desde el primer momento en que el nuevo gobierno asuma. En principio, necesitamos realizar las pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares, que tiene que ver con la lucha frontal contra la pandemia. Las pruebas diagnósticas moleculares o las pruebas antigénicas en los sintomáticos, el contar con el primer nivel de atención reforzado, ahí donde tiene que identificarse el paciente, ahí donde tiene que poder cercarse, darle atención médica, atención alimentaria y por qué no también el bono. Ahí estos centros, este primer nivel de atención tiene que estar fundamentalmente con oxígeno, con medicamentos, con oxímetros de pulso, con pruebas diagnósticas y con recurso humano. Y tiene que ser en una interacción fuerte con la sociedad organizada, con la comunidad, con las iglesias, etcétera, en donde realmente podamos identificar y contener el virus. No nos olvidemos que la tercera ola necesariamente llegará, porque el virus tiene un ciclo, todavía nos acompañará por mucho tiempo, y lo que tenemos que hacer es medidas suficientes para disminuir el impacto de la tercera ola. Si la primera ola fue muy mala para Perú, la segunda en el mes de abril fue peor todavía, las muertes fueron mucho mayores, el estrago fue mucho mayor. En consecuencia, tenemos que hacer cambios en la lucha frontal contra la pandemia.
Así es, doctor. ¿Y cuáles serían esas brechas de implementación en cuanto a la adquisición de nuevas camas UCI? Sabemos que esto ha sido, digamos, un punto débil en medio de esta pandemia. Habían muchas personas que de haber tenido una cama UCI quizás no hubieran perdido la vida. ¿Cómo vamos a lograr en este poco tiempo acortar esta brecha, no solamente en la capital, sino también en esos sectores de nuestro país donde lamentablemente los centros de atención no son los más óptimos, no cuentan con los recursos? ¿Cómo va a ser ese proceso o qué es lo que tendría que hacer en todo caso el siguiente gobierno para que se descentralice los recursos y que todos estén en capacidad de poder sanarse debido al COVID?
Así es, sin dudas es necesario descentralizar, hay que llegar a más lugares con la salud, con los servicios de salud, eso es indudable. Es cierto, las camas de UCI son importantes, son necesarias, no es tan fácil, no se trata solo de tener la cama, hay que tener equipamiento, insumos, medicamentos y hay que tener recurso humano, profesionales de la salud, expertos que puedan manejar estos casos. En consecuencia, si bien es cierto, eso es una de las estrategias, la más importante, insisto, es en el primer nivel, donde inicia el cuadro, donde podemos detectarlo, donde podemos controlar muchos pacientes. Algunos, por ejemplo, pueden necesitar estar aislados en sus casas nada más, otros necesitarán estar en un centro de aislamiento temporal porque sus casas no reúnen las condiciones, o porque tengamos que ponerlos en un centro de asistencia del primer nivel donde solamente necesiten oxígeno por una cánula nasal y que nosotros podamos ir monitoreándolos a través de la oximetría de pulso. Ejemplo, un paciente con COVID y que satura más de 95 puede estar en su casa, pero si baja de 95 requiere oxígeno y si a pesar del oxígeno no llega a 92 es mejor trasladarlo a un hospital. Pero muchos casos, la mayoría se podrán controlar ahí, en eso, en el primer nivel de atención. Entonces, por eso insistía que si bien es cierto, son importantes las camas UCI, no son tan rápidas y la tercera de implementar y la tercera ola ya está encima de nosotros. Entonces no nos queda sino rápidamente reforzar el primer nivel de atención. Eso además se puede lograr mucho más rápido. Inclusive el recurso humano que necesitamos no es el recurso humano tan especializado, es un recurso humano que fácilmente se le puede entrenar para lo que tiene que hacer y detectar, monitorear y saber derivar cuáles son los pacientes que deben ir a un hospital, evitando el colapso de los hospitales, porque hoy por hoy las personas no sabían qué hacer. Es otra de las cosas que hay que fortalecer el mensaje comunicacional. Hoy por hoy, como que se ha abandonado un poco, hemos aprendido a usar medianamente las mascarillas. Y punto. Pero todavía no hemos aprendido el tema del distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, qué hacer de acuerdo a nuestra actividad laboral, a nuestro grupo de edad, a la localidad donde vivimos, cómo es que deberíamos cuidarnos. Todavía falta reforzar ese mensaje, todo esto en el primer nivel de atención, y estoy seguro que el impacto de la tercera ola podrá ser mucho menor que el de la primera y naturalmente que de la segunda ola.
Yo quisiera destacar este dato que ha dado Médicos Sin Fronteras, en donde se habla de la ocupación de camas de UCI del 100% y menos del 4% de la población con el esquema completo de vacunación. Sabemos que tanto el candidato de Perú Libre como de Fuerza Popular, ambos han señalado que en los primeros 6 meses ellos cumplirían con el proceso de vacunación a los mayores de 18 años. Pero ¿cuán factible va a ser esto, doctor, este proceso que llegar a todo el país y lograr en tan poco tiempo, en 6 meses, cuando estamos hablando ahorita del 4% de personas vacunadas?
Así es. Necesariamente la vacunación es otra estrategia de control de la pandemia, no inmediata, sino para las siguientes olas. Y ahí lo que tenemos que hacer es una vacunación masiva, en donde la vacuna sea permisible todavía en el Perú, es para mayores de 18 años, no se vacunan niños, pero esta vacunación masiva en mayores de 18 años tiene que hacerse en tiempos cortos. No podemos pasarnos los meses y meses y meses vacunando, porque le damos oportunidad al virus que vaya haciendo cambios, que vaya variando, que vaya mutando y que después la vacuna no sea tan efectiva. En consecuencia, una vacunación más rápida es posible en el Perú. Al principio no teníamos vacunas, ahora estamos teniendo. Sin embargo, la capacidad logística de operación de vacunar hay que mejorarla sustancialmente. necesitamos más centros de vacunación en horarios mucho más extendidos, participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Serenazgo, de los gobiernos locales, por lo tanto, de la comunidad organizada, escuelas, colegios, locales privados, vacunadores privados, que tienen que sumarse para alcanzar no menos de 150.000, 160.000 dosis aplicadas diarias. Y esto podría llevarnos en un tiempo mucho más breve a vacunar a todas las personas, a todos los ciudadanos. Esto es algo que hay que implementar rápidamente, disponer, asegurar las vacunas e implementar una vacunación mucho más rápida, mucho más efectiva.
Ahora, doctor, ¿cuál sería su recomendación para el equipo de trabajo del siguiente presidente? Cuando estemos en el periodo de transición, y sin duda hay planes que ya se están ejecutando a nivel de salud, y hay otros planes que me imagino son parte también del nuevo gobierno. ¿Cómo se debería hacer esa transición para que las personas, lejos de perjudicarse, puedan tener una mayor capacidad de atenderse y que se complete este proceso de vacunación que tanto han anunciado?
Sí, creo que su pregunta es sumamente pertinente, porque en este proceso de, digamos, de transición, donde ya cuando sepamos quién es el nuevo gobernante del Perú o la nueva gobernante del Perú, las tareas deben continuarse, tiene que haber continuidad, y para eso las comisiones de transferencia van a jugar un rol sumamente importante en esta oportunidad, porque tienen que asegurar que los planes puedan continuarse, que no sean abandonados ni siquiera en las últimas semanas del gobierno de transición, sino que continúen y en todo caso puedan hacerlo en forma más eficiente. Va a ser vital, y además, me adelanto un poco, lo que sigue va a ser un gran pacto social por la salud. Este es un momento en el que no vamos a poder discrepar mayormente, sino ponernos de acuerdo en algunos procesos o procedimientos que hay que hacer para lograr recuperar la salud de las personas. Y del mismo modo, por ejemplo, en el plan de recuperación de lo desatendido, hoy por hoy, legítimamente, estamos atendiendo la pandemia, pero hemos dejado de vacunar niños del calendario nacional. Tenemos ahí un riesgo enorme.
Se han retrasado muchos tratamientos también.
Muchos tratamientos de cáncer, operaciones pospuestas, y todo eso también tiene que ser en un plan paralelo que tiene que organizarse inmediatamente. Yo diría que el próximo ministro de Salud o ministra de Salud tiene que tener mucha experiencia ya, no es un tema para llegar a aprender, tiene que saber lo que tiene que hacer para que desde el primer día este equipo de gestión pueda rápidamente recuperar todo el tiempo perdido, hacer las correcciones urgentes que ameritan nuestro sistema de salud y en particular nuestros servicios de salud para poder devolverle la salud y la tranquilidad a la población y a millones de hogares en el Perú.
Así es, doctor. Y es importante también señalar que una vez que lleguen al gobierno tienen que tener ya planes definidos, establecidos. Digamos, no pueden empezar recién ahí a sondear el panorama, la coyuntura, para empezar a proyectarse. Tenemos que actuar, como usted decía, de forma rápida para poder contener esta enfermedad y que la tercera ola realmente no afecte como lo ha sido la anterior.
Exactamente. Estamos en un riesgo inminente y lamentablemente la tercera ola podría darse a finales de julio o durante el mes de agosto. Entonces, ojalá me equivoque y ojalá sea mucho después, pero ante esas emergencias inminente, la comisión de transferencia es vital para asegurar algunos procedimientos y desde ya algunos cambios, y naturalmente desde el primer día, desde el propio 28 de julio, la nueva autoridad sanitaria, la nueva ministra de Salud tiene que estar implementando los procesos. No puede, normalmente se dice que un ministro se tarda 3 o 6 meses en conocer su ministerio. En este caso no tenemos tiempo que perder. Desde el primer día tiene que iniciar las tareas de todo lo que está planeado, de todo lo que se ha estudiado, todas las correcciones que tienen que hacerse.
Exacto, estamos también conectados a las redes sociales, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas y aquí hay una pregunta muy interesante que dice, luego del COVID, de la COVID-19, ¿cuál es el siguiente problema del sistema de salud en nuestro país que tiene que mejorarse de inmediato?
Yo creo que la gravedad, y esto viene desde antes de la pandemia, es que lo que nosotros llamamos sistema de salud no es sino un conglomerado de diversos prestadores y financiadores de la salud, llámese la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, locales, sanidades de las Fuerzas Armadas, policiales, privados, etcétera. Todos forman parte de ese llamado sistema, pero en forma desarticulada, cada quien por su cuenta, con sus propios objetivos, sus propios lineamientos. Necesitamos buscar el mecanismo de articulación real que beneficie al ciudadano, que esté pensado en el ciudadano, en un modelo preventivo promocional, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar acercamientos y eso se puede lograr a través de un gran pacto social por la salud y propongo desde ya que se establezca el lineamiento del financiamiento, cómo es que vamos a tener un modelo de financiamiento que sea común para todos, para que avancemos en el mismo sentido y podamos articularlos. Y naturalmente los sistemas de información, que son tan necesarios, no solamente la historia clínica electrónica, no solamente la telemedicina, sino para hacer la propia gestión en salud, tener datos, cifras en tiempo real que permita tomar decisiones y que el lenguaje se hable entre todos los actores. Esto es importante, son dos lineamientos grandes que tienen que ir orientados para articular este sistema de salud. Después de eso, se puede ver políticas de medicamentos, políticas de recursos humanos, atención prehospitalaria, etcétera. Pero lo importante es ver cómo los articulamos a través de esos dos grandes lineamientos.
Eso es lo que nos falta po para poder ser más efectivos, trabajar de forma conjunta, ver, tener una misma visión, un mismo objetivo. Ahora, doctor, también otra cosa que me encantó que usted acaba de señalar es hacer un énfasis en la prevención. Muchas veces hemos escuchado en otros países donde realmente hay planes, hay proyectos que llevan a cabo en todo el territorio con el fin de difundir más las enfermedades y llevar la información pertinente a las personas para la etapa de prevención. Esto en nuestro país, ¿usted cómo siente que se ha llevado a cabo en los últimos años? ¿Usted siente que hay un énfasis en la prevención? Si tuviera que tener que calificarlo con un porcentaje, ¿cuál sería nuestra calificación?
Exactamente. Nosotros tenemos un modelo fundamentalmente recuperativo. Esperamos que las personas se enfermen para tratar de recuperarlas. Nuestro Ministerio de Salud parece más un ministerio de la enfermedad. Y vamos viendo
Exacto,
cómo, y
exacto.
esto tiene que cambiar. Y esto tiene que cambiar desde la autoridad, desde el presidente o la presidenta de la República, los ministros, hasta el ciudadano de a pie. Todos tenemos que pensar que la mayoría de enfermedades se pueden prevenir, que podemos promocionar salud, que nos va a costar menos, que vamos a ser mucho más sanos y por lo tanto vamos a vivir mejor y vamos a poder desarrollarnos mejor. El modelo preventivo promocional, además, a la larga resulta mucho más económico, con menos dinero podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo ahora con el presupuesto actual.
Es interesante lo que usted acaba de decir, con menos dinero podemos estar en otro nivel. Eso quiere decir que es falta simplemente de creatividad, de un proyecto definido, ¿no? Y esperamos pues que este sea uno de los retos que el siguiente gobierno afronte y que lo tenga en consideración. Ahora ya estamos a punto de terminar el programa porque estamos con el tiempo contado, pero quisiéramos sus recomendaciones finales en sí para toda la población que en estos momentos, bueno, están muy angustiados todavía ante la llegada de la tercera ola, están muy angustiados con los resultados de estas elecciones y que sienten que este gobierno o esta transición va a ser un poco complicada incluso para afrontar esta tercera ola. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para dar tranquilidad y para también darle información adecuada a las personas y que puedan prevenir?
Sí, yo creo que lo que tenemos que tener claro, que a pesar de tener o no tener vacunas, el virus todavía va a permanecer con nosotros, entre los peruanos, por lo menos este y el otro año. Y en consecuencia, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de cuidado y prevención. el uso correcto de la mascarilla, la distancia física y fundamentalmente evitar aglomeraciones. No es el momento de salir en grupo, de salir en amigos, ni hacer visitas. Hay cosas, ustedes están pasando imágenes, hay personas que va papá, mamá y niños a comprar al supermercado. Esas cosas no deberían hacerse porque simplemente estamos propiciando el riesgo, alimentando el riesgo de contagios. Hagamos todo lo contrario. Las compras las hace una sola persona. Inclusive no necesitamos tanto ya limitar los horarios. Los horarios pueden ser más amplios porque van menos personas por cada hogar, por cada familia. En consecuencia, distanciamiento físico, mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones. Si salimos con nuestra propia familia, salimos a espacios abiertos, no a espacios cerrados, no a supermercados, no a mercados, no a centros comerciales.
Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en Vive Más. Esperamos que sin duda todo lo que hemos conversado el día de hoy lo podamos ver puesto en práctica en esta transición y que el siguiente gobernante de nuestro país pueda tomar como prioridad el tema de la vacunación, como así lo han dicho ambos candidatos en los primeros 6 meses, y que la mayor cantidad de población pueda ser vacunada. Eso va a ser sin duda una gran ventaja y nos va a alivianar la carga en cuanto a la llegada de la tercera ola. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Quisiera darle las gracias también a todas las personas que se han conectado en esta tarde por todos sus comentarios y preguntas. Hemos estado conversando con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. De esta manera, yo me despido. Que tengan una linda tarde.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.